del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 4 de noviembre del año 2024. Y en estos próximos 30 minutos estaremos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre los 5 cubanos que están entre los agentes libres de la MLB. También solo quedan 2 equipos invictos en el baloncesto de la NBA. Atlanta United fuerza un tercer, último y decisivo partido contra el Inter de Miami. La Champions League mañana regresa. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Desde la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara convoca a creadores a participar en su obra Fe de Vida. Yolanda Huerga amplía la información.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de Guanajay de la provincia Artemisa, convocó a los creadores que asistan a la Bienal de La Habana a participar en su acción Fe de Vida, gestada tras las rejas. Instó al artista declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. El activista señaló en una grabación difundida en las redes sociales que los dispuestos a reunirse con él en la cárcel deberán hacer los trámites pertinentes con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. La Bienal de La Habana se desarrollará entre el 15 de noviembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, en pleno apogeo de la represión del régimen contra las voces críticas, entre ellas las de los artistas.
La Bienal nació como una oportunidad para la periferia y los desplazados. Y ya que no se me hace posible asistir al evento, ¿por qué no traer un fragmento de la Bienal para ti?
La curadora de arte Claudia Genlú Hidalgo, que reside en Estados Unidos, recordó en conversación con Martí Noticias la importancia de recolocar en la palestra pública la figura del activista.
Como representante de Luis Manuel, me parece súper importante esta obra que acaba de sacar. Es una obra en la que trabajó con colaboración con Coco Fusco para un evento que ha sido tan militarizado y censurado como la Bienal de La Habana, un evento en el que Luis, durante toda su historia como artista, se ha insertado de diferentes maneras. Esta obra, una vez más, apuesta por correr justamente ese límite, que lamentablemente también lo ha condenado a él a estar preso y que su arte no sea aceptado por el régimen.
Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, fue apresado el 11 de julio de 2021 cuando trataba de incorporarse a las protestas de ese día en la isla. Posteriormente fue condenado a 5 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El periodista independiente cubano Enrique Díaz Rodríguez está varado con su familia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, en Perú, tras la negativa de Nicaragua de dejarlo entrar a su territorio. Desde la terminal aérea, el reportero habló con Martín Noticias.
Salí de Cuba el día primero para Perú, para llegar a Nicaragua, para de ahí emprender la travesía, llegar a México y bueno, lógicamente aplicar por la CBP-1 y entrar a territorio de los Estados Unidos. ¿Por qué estuvo condicionada mi salida? Primeramente, los tantos y tantos años ya de represión, de hostigamiento constante en contra de mi persona. Mi hijo de 18 años fue citado a cumplir su servicio militar. Él dijo que no, de esto yo no sabía nada. Él no iba a entrar al servicio militar y menos aún bajo las órdenes de un gobierno que bueno, que durante todo este tiempo había maltratado a su padre y a su madre. Cuando fuimos país, nos enteramos esto y nos condicionaron. Y definitivamente se van a ir del país, bueno, les vamos a liberar a su hijo. Si te quedas en el país, bueno, tu hijo va para el servicio militar. Bueno, nos quitaron las restricciones y logramos salir. Cuando llegamos al Perú, que vamos a hacer el check-in para abordar hacia El Salvador, nos encontramos que no podíamos abordar porque Nicaragua había cerrado la frontera. Nos encontramos en ese momento en un limbo migratorio. Acudimos primeramente a las autoridades de migración y bueno, nos dijeron esto de que no podían darnos respuesta. Hasta este punto lo que te puedo decir que en este momento he reservado lo que está pasando con nosotros. Estamos en Perú a resguardo.
El Instituto Prensa y Sociedad comunicó que pidió información a las autoridades peruanas sobre la situación del periodista y solicitó que no sea devuelto a su país. Al mismo tiempo informó al relator especial para la libertad de expresión de la OEA y a otras organizaciones internacionales.
La directora de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, Amanda Bennett, recordó el peligro que enfrentan los comunicadores para informar la verdad. En una declaración sobre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Mientras los conflictos arrasan en Ucrania, Gaza, Sudán y Birmania, los periodistas arriesgan sus vidas a diario para informar la verdad, dijo Bennett. También destacó que esta es la realidad de muchos periodistas que realizan su labor bajo regímenes autoritarios como los de China, Rusia, Irán y Cuba, y que van más allá de sus fronteras para amenazar a periodistas de sus países que trabajan en el extranjero.
La directora de la agencia USAGM agregó que en Cuba los periodistas se enfrentan a una nueva gama de amenazas a medida que el régimen se vale de leyes para intimidar y sembrar miedo. Bennett citó el caso del doctor Oscar Elías Bisset, presentador del Auto Libre, un programa de Radio Martí, quien fue detenido por la policía el 18 de octubre en La Habana. Con 36 minutos, el tema lo indica, empezamos la semana laboral y ya está todo listo para Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Alfredo. El tema de la situación de los apagones, el desabastecimiento, tenemos que tenerlo presente, estamos comenzando el mes, pero se suma ahora el lamentable pronóstico de la posibilidad del paso de esta tormenta tropical de convertirse en huracán por el occidente cubano. Vamos a estar hablando con algunos pinareños que nos han dicho en el día de hoy, van a estar con nosotros en el programa, que no es mucho lo que se está preparando en el territorio. Territorio pinareño muy golpeado aún por la tormenta anterior, sí, donde según las fuentes del propio gobierno reconocieron que se perdieron 20.000 posturas del tabaco de primera que se iba a sembrar de cara a la presente campaña, que ya está atrasada. Si hay más aguas, no son buenas noticias. Vamos a estar hablando de todo esto con algunos agricultores en el espacio en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes, como siempre, de toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Martí Noticias presenta Decisión 2024.
Together, we will make America great again.
And I pledge to be a president for all Americans.
Decisión 2024. Una cobertura especial con todos los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos de América.
Hoy se decide quién va a ser el presidente de los Estados Unidos.
Entrevistas, reportajes y el análisis preciso de nuestros periodistas junto a expertos invitados.
La pregunta es, a las 12 de la medianoche, ¿hay un nuevo presidente de los Estados Unidos? Se lo contamos aquí en esta programación especial.
Claro que sí, ese es nuestro compromiso, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información paso a paso de lo que va sucediendo en este proceso electoral.
Decisión 2024, este martes, comenzando a las 7 de la noche, por esta Radio Martí, por nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com.
Y 39 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. En un momento crítico contra la invasión rusa, llegó a Kiev la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, quien ratificó el apoyo de su país y Occidente a Ucrania. Informa Gustavo Cherkis.
Luego de un fin de semana de ataques rusos con drones a Ucrania y en una visita no anunciada, hoy arribó a Kiev la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y prometió que el apoyo de Berlín se mantendría firme. Cabe recordar que detrás de Estados Unidos, Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Ucrania y según la agencia de noticias alemana DPA, la ministra Baerbock afirmó que, junto con muchos socios en todo el mundo, Alemania se mantiene firmemente al lado de Ucrania. Apoyaremos a los ucranianos durante el tiempo que nos necesiten para que puedan continuar su camino hacia una paz justa. La guerra está en un momento crítico para Ucrania, con el ejército ruso avanzando gradualmente en el campo de batalla y con otro duro invierno por delante después de que Rusia golpeara implacablemente la red eléctrica ucraniana. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy que las entregas de ayuda militar occidental se han acelerado, incluida la artillería. Por otra parte, un ataque con bomba planeadora rusa hirió a 15 personas en Yarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania en el noreste, y además disparó 80 drones Shahed contra ciudades ucranianas durante la noche, que se suman a las 900 bombas aéreas guiadas, 500 drones y 30 misiles durante la semana pasada, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
En Irán han detenido a una estudiante que se desnudó en señal de protesta. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Una estudiante se desnudó el sábado en Irán y caminó por las calles en ropa interior en señal de protesta contra el acoso de milicianos de la Guardia Revolucionaria. Según grupos activistas, la joven estudiante de la Universidad Azad de Teherán era acosada por miembros de la milicia Basij. Primero publicado por el sitio estudiantil iraní Amir Kabir, el video fue compartido por numerosos sitios en persa, incluyendo el sitio legal Dadban, el grupo de defensa de los derechos humanos Hengau y el portal de noticias Iran Wire. Otras imágenes muestran a la joven siendo arrojada dentro de un automóvil por hombres vestidos de civil. Según el sitio Amir Kabir, la estudiante fue detenida y fue golpeada durante su arresto. La agencia iraní de noticias Fars informó del incidente y señaló que la joven llevaba ropa inapropiada en clase y que se desnudó después de ser advertida por los agentes de seguridad. La ley islámica en Irán impone un estricto código de vestimenta a las mujeres, obligándolas a llevar velo y ropa holgada que disimule las formas.
El Salvador centra sus expectativas en el respeto al proceso electoral de Estados Unidos, apostando a la cooperación para el desarrollo económico y un mecanismo de certeza jurídica para los migrantes. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
El Salvador espera que Estados Unidos siga siendo el principal aliado tanto en la cooperación para el desarrollo como para el fortalecimiento del sistema democrático, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales que se celebran este martes, en las que se enfrentan Donald Trump y Kamala Harris. La embajadora de El Salvador ante el gobierno de Estados Unidos, Milena Mayorga, dijo que esperan seguir trabajando en los distintos proyectos de cooperación.
Hemos demostrado que el gobierno de Nayib Bukele puede trabajar con un presidente que sea republicano o demócrata. Así que nosotros somos respetuosos de ese proceso electoral.
Aunque en el inicio del primer quinquenio del presidente Nayib Bukele, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y El Salvador estuvieron marcadas por tensiones, lo que para algunos significó una muestra de la preferencia por el liderazgo del Partido Republicano, las condiciones han presentado un cambio significativo. Y según dice Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Promigrantes Alianza Américas, esto tiene relación con un enfoque de política exterior.
Cuando de política exterior se trata, las diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano tienden a ser diferencias relativamente menores.
Además del énfasis en el tema migratorio, para el diputado Francisco Lira, del partido minoritario en el Congreso Alianza Republicana Nacionalista Arena, independientemente del resultado, será necesario que demócratas o republicanos estén pendientes de lo que ocurra a nivel del Estado de Derecho en El Salvador.
El Salvador con Estados Unidos seremos aliados, un aliado para la democracia, el Estado de Derecho y mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
El Salvador junto a Guatemala y Honduras han recibido apoyo financiero de Estados Unidos para impulsar su desarrollo económico como una condición que permita avanzar en la reducción de flujos migratorios irregulares. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Disminuyó en septiembre el número de venezolanos llegando a Estados Unidos por la frontera sur. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, fue una cuarta parte de la reportada en igual periodo de 2024 y la mitad de ese mes en el 2023. Al respecto, Alejandro Marcano tiene este informe.
El número de encuentros de la patrulla fronteriza estadounidense con migrantes que cruzan ilegalmente desde México se redujo a alrededor de 54.000 en septiembre, desde un pico de casi 250.000 en diciembre, según fuentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo.
Sencillamente se escucha mucho por todas las redes sociales esa cosa que si entra un nuevo gobierno va a eliminar a todos los inmigrantes, la CCP One, y eso también a muchos lo desespera a muchas personas. Entonces, o sea, por eso que todos van y se entregan.
Y es que el miedo a castigos más severos por la entrada ilegal y el riesgo siempre presente de morir en manos de traficantes de personas, muchos migrantes han optado por esperar una cita para solicitar asilo antes de llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.
Yo esperé 4 meses y, o sea, cuando me llegó la cita fue algo que ni yo podía explicarlo, o sea, algo emocionalmente muy grande y, o sea, sin palabras, sinceramente, no tengo palabras.
George Luis Ocando fue uno de los que inicialmente planeó cruzar ilegalmente después de hacer el peligroso viaje desde su natal Venezuela.
Iba a entrar indocumentadamente, no iba a entrar como la cita que te dan asilo por asilo y todas esas cosas, pues por eso fue que también cambié de decisión y es mejor hacer las cosas bien, entrar legal y para tener mi documento, mi papel y todo en regla.
Ocando obtuvo una cita para solicitar asilo utilizando la aplicación del teléfono celular llamada CBP One, convirtiéndose en uno de los cerca de 1.500 migrantes que son atendidos diariamente por las autoridades estadounidenses en 8 puntos fronterizos con México. Más de 196.000 migrantes venezolanos cruzaron el Darién este año 2024. Esto lo afirmó esta semana el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Con éxito en asistencia de delegaciones internacionales, en reconocimiento de la diversidad biocultural y la salvaguarda de la riqueza genética, pero sin acuerdos sobre los recursos económicos para la preservación de la biodiversidad, concluyó el COP16. Manuel Arias tiene los detalles.
Con la participación de más de 170 delegaciones internacionales, cientos de expertos y defensores del ecosistema y más de 1 millón de visitantes en 12 días de deliberaciones en torno al medio ambiente, concluyó en Cali, Colombia, la cumbre de biodiversidad COP16. La ministra de Ambiente de Colombia y presidenta de la cumbre, Susana Muhammad, destacó los principales logros de la conferencia.
Se logró la aprobación del órgano subsidiario, o sea, un órgano permanente para pueblos indígenas y comunidades locales en la convención, el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes y también el histórico fondo de Cali para recoger las contribuciones de la empresa privada sobre el uso de recursos genéticos cuando están en bases de datos digitales.
No obstante, la ministra colombiana lamentó que no se alcanzara un acuerdo en torno a un sistema de monitoreo sobre la preservación de los ecosistemas y, algo más preocupante, la estrategia financiera y los recursos para luchar por esa preservación, pese a que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al Pleno de la COP y a los países ricos apoyo financiero para alcanzar los objetivos del Marco Global de Biodiversidad.
Si vamos a ejecutar el Marco Global de Biodiversidad plenamente, debemos asegurar que estamos en capacidad de movilizar los 100 mil millones de dólares anuales para 2030 de todas las fuentes. Y los países desarrollados deben proveer por lo menos 20 mil millones de dólares por año el año entrante para apoyar a los países en desarrollo.
La plenaria designó a Armenia como sede de la COP17, que se desarrollará en 2026. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Una decena de personas murieron luego de que un volcán en el este de Indonesia hiciera erupción, lanzando lava y ceniza sobre poblados cercanos. Así lo informó hoy el portavoz del organismo de manejo de desastres. La agencia AFP tiene además el testimonio de un residente del lugar.
Un volcán entró en erupción en el este de Indonesia. El monte Lewoto Vilakilaki, de más de 1.700 metros de altura y situado en la popular isla turística de Flores, lanzó una columna de ceniza y lava sobre poblados locales, que se vieron obligados a evacuar. Según la Agencia Nacional de Manejo de Desastres, al menos una decena de personas murieron. A la medianoche la gente empezó a despertarse porque las rocas golpeaban los tejados de las casas. Nos entró el pánico. Cuando corrimos no sabíamos qué llevar. Todos estábamos en pánico en ese momento, no hubo advertencias ni nada, así que no éramos conscientes de la situación. La Agencia Vulcanológica de Indonesia elevó la alerta para la zona a su nivel más alto y pidió a pobladores y turistas no realizar actividades en un radio de 7 kilómetros alrededor del cráter. Además, llamó a la población a usar mascarillas para evitar los efectos de la ceniza volcánica.
251 millones de niños y jóvenes siguen sin escolarizar y la UNESCO pide mayor financiación. Radio ONU con este reportaje.
251 millones de niños y jóvenes siguen sin escolarizar pese a décadas de progreso, según un informe de la UNESCO publicado este viernes. La agencia detalló que la cifra de niños y adolescentes escolarizados se ha incrementado en 110 millones desde que se adoptó la Agenda 2030 en 2015, con más niños en la escuela hoy que nunca. Sin embargo, la población mundial no escolarizada se ha reducido solo en un 1% en casi 10 años. Una de las principales causas es la insuficiencia crónica de la inversión en educación, especialmente en los países con rentas bajas. Por ello, la UNESCO pide a los países que movilicen mecanismos de financiación innovadores, como la creación de una plataforma multilateral dedicada a convertir la deuda en financiación sostenible para la educación. La petición tiene lugar mientras se celebra la reunión de ministros de educación del G20.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut, al menos dos militantes de Hezbollah fueron abatidos hoy cerca de la zona de Sayeda Zeinab, al sur de Damasco, donde se encuentra un importante santuario chií custodiado por grupos proiraníes.
Washington, Estados Unidos y Corea del Sur alcanzan un acuerdo provisional para avanzar en su cooperación en materia de energía nuclear.
Tokio, Japón lanzó un satélite de defensa destinado a acelerar las operaciones militares y las comunicaciones en medio de una creciente tensión en la región.
Ginebra, la Organización Internacional para las Migraciones, denuncia la muerte de al menos 25 personas en un naufragio frente a las Islas Comoras.
Ankara, Turquía reporta un brote de la cepa H5N1, altamente contagiosa de influenza aviar, en una granja en la provincia de Konya.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, iniciando la semana laboral y hay muchísimo que hablar.
No, pero vieron la tremenda fiesta que le tiraron a los Dodgers de Los Ángeles. Entre una cosa y otra, porque la fiesta duró días. Les dicen que centenares de miles de personas se estuvieron ahí festejando. Hubo un desfile de carrozas, un autocar, como le dicen en España, donde todos los peloteros pudieron saludar al público. Exacto. Los Dodgers celebrando su octava Serie Mundial, cuarta por encima de los Yankees, tras derrotar a los Bombarderos de Bronx 4-1
Pepe, te tengo
en
una
la
pregunta.
Serie Mundial.
Dime. Te tengo una pregunta. Ajá. Cuando Los Ángeles gana, ¿la gente de San Diego celebra la victoria también o no?
No, para nada. Los Dodgers y los Padres se odian a muerte. Deportivamente hablando, por supuesto. Así que, y ya justamente ahora que terminó la Serie Mundial, 5 peloteros cubanos se han declarado agentes libres y pueden negociar con cualquier club en el béisbol de las grandes ligas. Aroldis Chapman, que dice que todavía le queda un año más, vamos a ver. José La Candelita Iglesias, oh my God, que yo sí sé que le quedan por lo menos 2 años más. Uh-huh. Aledmys Díaz, Juli Gurriel, de 40 años de edad, yo no creo que a él le quede mucho en el tanque. Y Joan Moncada, que está más interesado por representar a Cuba en competencia internacional que jugar aquí en las grandes ligas. Vamos a ver cómo le va en esta época de agencia libre. Así que ya hay 5 cubanos tratando de negociar contratos en el béisbol de las mayores. En el baloncesto de la NBA, Luka Doncic anoche con uno de sus típicos partidos, 32 puntos, y los The Mavericks de Dallas apalearon a Orlando 108-85. También anoche, Detroit, lo crean o no, ganó, no lo reconozco, venciendo a Brooklyn 106-92. Fíjate. Y Atlanta aplastó a Nueva Orleans. Casi todo el mundo en acción en la NBA. Cleveland, que está 7-0, los Cavaliers en casa contra los Bucks de Milwaukee. Los Celtics de Boston 6-1 de visita en Atlanta contra los Halcones. Y Oklahoma City Thunder, otro equipo, 6-0, invicto en casa contra Orlando. El Miami Heat aquí mismo contra Sacramento a las 8:15. Uh-huh. Los Lakers de Los Ángeles contra Detroit. Muy bien, ahora pasamos a la Champions League. Mañana reanuda la competencia más importante del mundo a nivel de clubes. Hay 3 partidazos. En realidad, el más interesante de ellos, el Real Madrid contra el Milán de Italia. Uh-huh. Los 2 equipos que más Champions Leagues y finales han ganado en la historia. Sí. 1-2 en el Santiago Bernabéu a las 20 horas, hora de Cuba. Okay. A esa misma hora, el Liverpool contra el Bayer Leverkusen, tremendo partido, desde Inglaterra. Y el Manchester City de Pep Guardiola, que perdió este pasado fin de semana, está en Portugal contra el Sporting Lisboa en una batalla de ex monarcas continentales. Y solamente porque los dos están jugando bien, en Francia, el Lille juega, entretiene a la Juventus de Turín. Así que otro partidazo de la Champions League. De 9 juegos, solamente 4 merecen la pena ver. El miércoles también hay 4 partidos en la Champions League que merecen la pena. La mayoría, no mucho. Yeah. El Bayern de Múnich contra el Benfica, 2 ex campeones europeos desde Alemania. El Inter de Milán, no el Inter Miami, de eso vamos a hablar dentro de poco.
El Inter de Milán.
El Inter Milán recibe al Arsenal de Londres y el Atlético de visita en Francia contra el Paris Saint-Germain. Y solamente porque están jugando bien en este momento, el Atalanta de Italia contra el Stuttgart en Alemania. Así que de 18 partidos, solo 8 merecen la pena ver en la Champions League este fin de semana. Van, ahora quieren hablar del Inter Miami.
Sí, bueno, claro.
Ustedes se acuerdan que Infantino se echó demasiado temprano a la piscina y aceptó al Inter de Miami en el Mundial de Clubes del próximo año de la FIFA. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí.
Bueno, Atlanta le acaba de ganar al Inter Miami este fin de semana en los playoffs de la MLS, forzando un tercer partido entre esos dos. Si Atlanta gana este sábado aquí en Fort Lauderdale, elimina al Inter de Miami en la primera ronda de los playoffs, que es la peor noticia que puede recibir Infantino en este momento, porque se echó al agua y se le olvidó nadar, ¿ok? Por puro enamoramiento del equipo y de la MLS, decidió meter a este equipo antes de ganar un título. Okay, y eso es lo último que uno puede hacer como representante de la FIFA en este mundo. El Inter y el de Atlanta United están empatados 1-1. El que gane el partido del sábado avanza a la segunda ronda de los playoffs y el que pierda resulta eliminado. Y este pasado fin de semana, el Inter de Miami en Atlanta jugó súper, pero súper mal. Yeah. Okay. Perdieron.
¿Y qué pasa con respecto a esa invitación si Miami pierde?
Tiene que ir de cualquier manera porque ya está invitado por el presidente de la FIFA.
Qué pena ahora, para los otros.
Pero espérate, ¿y el equipo que gane?
¿Y el equipo
que no gane? ¿Va a ir?
No va.
Hay que esperar,
Imagínate, soy campeón nacional y no voy. Y el Inter de Miami que se lo cargaron en la primera ronda, así va. Increíble, pero cierto. Hey, bueno. Espérate con la campana. Hasta aquí los deportes. Así es. En Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y hoy en nuestro mundo del entretenimiento, el encargado de llevarlo es Alfredo Jacobino.
Tenemos una pieza que habíamos hecho sobre Quincy Jones, el gran maestro, director de orquesta y productor que ha fallecido desgraciadamente. Quincy Jones, titán de la música, polifacético, cuyo vasto legado abarcó desde producir el álbum Thriller de Michael Jackson, el de mayor venta, todo el mundo lo recuerda, hasta bandas sonoras premiadas en el cine y televisión. Pues murió a los 91 años y bueno, pues la FE, tenemos un recuento ahora de su vida.
Quincy Jones murió a los 91 años. Quien fuera productor de Michael Jackson y Frank Sinatra, trompetista y compañero de Ray Charles y arreglista de Ella Fitzgerald, falleció el domingo en su casa de Los Ángeles, rodeado de su familia. Jones produjo artistas de la talla de Aretha Franklin o Celine Dion y desató un terremoto cultural al lanzar la carrera solitaria del joven Michael Jackson con temas como Thriller, que marcó la historia del pop. En sus comienzos tocaba en pequeños locales. Escribió su primera composición y desarrolló habilidades para los arreglos musicales y la trompeta. Conoció a Ray Charles tras una actuación y el dúo se volvió un pilar de la música local. Fue la segunda trompeta de Elvis Presley en Heartbreak Hotel y recorrió Europa con varias orquestas de jazz, pero se dio cuenta de que la fama y el talento no se monetizaban automáticamente. Endeudado, se pasó al lado empresarial del negocio de la música y consiguió un trabajo en Mercury Records, donde alcanzó el puesto de vicepresidente. Trabajó con Frank Sinatra arreglando la famosa versión de Fly Me to the Moon y forjó una relación personal y musical con el cantante hasta su muerte. Llevó a Oprah Winfrey a la pantalla grande al presentársela a Steven Spielberg, quien la reclutó para actuar en la película El color púrpura, por la que fue nominada al Oscar.
Apoyó a Martin Luther King Jr. y causas humanitarias en África. También reunió decenas de estrellas del pop para cantar el clásico We Are the World para recolectar fondos contra la hambruna en Etiopía en 1985.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias a las 3 de la tarde. Regresamos nuevamente con más informaciones. Nos despedimos, Juan Pendaz en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González.